Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Trece de febrero del 2020. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, señoras y señores, al aire, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Y hoy nos vamos, por supuesto, a Los Mochis, Sinaloa. Escuche usted bien, a Los Mochis, Sinaloa, con un gran invitado, una persona que tiene experiencia de más de 20 años en este deporte de la lucha libre, iniciando en 1980, por supuesto, con el nombre de El Taur. Me refiero al señor Manuel Arturo García. Señor, ¿qué tal? Muy buena noche. ¿Cómo se encuentra?
Buenas noches, amigos. Aquí a la orden. Gracias por tu invitación y a tu público, pues decirles que aquí estamos a la orden para, pues, platicarles nuestra experiencia dentro de la lucha libre.
Excelente, excelente, señor. Pues vamos a comenzar a la charla, por supuesto, con un señor que tiene más de 20 años de experiencia en este deporte de la lucha libre, precisamente de Los Mochis, Sinaloa. Y muchas gracias por darnos sus palabras. Le comento que este programa es para los jóvenes, con un enfoque educativo, por supuesto, pero ante todo para que tomen lo mejor del señor Manuel Arturo García. Cuéntenos, por favor, señor Manuel, ¿cómo inicia en este deporte de la lucha libre?
Pues mira, fue por allá el 78, yendo con mi señor padre, ahí pasamos por la banqueta de una arena, miramos que había bastante gente, nos asomamos, miramos que era una función de lucha libre, y pues en aquel entonces tenía yo 14 años de edad. Mi padre pues me dijo que no le gustaba eso, pero igual lo convencí, entramos a la arena, miramos la función, luchaba en esa noche el señor doctor Wagner, Ángel Blanco, entre algunos que estaban en la lucha estelar, y en la lucha de abajo estaba el señor Pilo García, un luchador local que en paz descanse, Temprario Negro, que fueron mis maestros. Otro día los miré casualmente por la ciudad de Los Mochis, en las calles donde yo estudiaba, y los conocí, los saludé y les dije que si dónde entrenaban, que si yo podía, y me dijeron que sí, que únicamente necesitaba una carta de mis padres por ser menor de edad, y la conseguí, pero ¿cómo te diré? No la pude conseguir por mis padres, pero unos vecinos de mi papá y de mi mamá pues me hicieron la carta falsa, porque mi mamá no quiso que yo entrenara lucha libre, la firmó como si fuera mi mamá y mi papá los vecinos, y otro día me fui a entrenar. Duré 2 años entrenando para mi debut a lucha libre.
¿En qué arena fue su debut?
En la Arena Unión, y el promotor era en aquel entonces el señor don Roberto Franco.
Bien, lo programaron en la arena, Roberto, perdón, ¿cómo se llama la arena que me mencionó?
Arena Unión.
Arena Unión. Okay, ¿en qué nivel de lucha? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera, en cuál?
En la primera lucha, en la de calentar lona, debuté con un muchacho de nombre El Cosaco, que ya tenía como 7 años de experiencia, le gané en dos caídas al hilo, iba muy entusiasmado, iba muy bien entrenado, con 2 años de gimnasio, bien entusiasmado con mis maestros. Ellos me miraban cualidades, aptitudes, y no los defraudé en el debut. Gané en 2 al hilo al Cosaco.
Muy bien, vamos a retrocedernos un poquito a esa historia. Cuando usted toma la decisión de ir a entrenar, ¿qué es lo que le enseñaron sus maestros? ¿Qué tipo de lucha?
Mira, el señor Temerario Negro pues me enseñó lo que era la técnica. Era muy bueno para el llaveo, para el contrallaveo. Pilo García era un luchador, un rudo nato. Me enseñó también la rudeza él, mucho tumbling, muchas idas. Aquí en la ciudad de Los Mochis hay un cerro que le llamo el Cerro de la Memoria, que acostumbra a todos los deportistas ir y subir ese cerro para adquirir pues una condición y una preparación adecuada. Iba muy seguido a ese lugar. Hay una playa también que se llama el Maviri aquí en la ciudad de Los Mochis, a 15 minutos de Los Mochis, también a correr mucho en la arena, en la playa. Iba bien preparado, iba con 2 años, debuté a los 16 años, con todas las ganas, con todo el ímpetu de la juventud, ¿verdad? Y salí avante en la primera contienda de debut, y eso pues me motivó más. Nada más que al mes de debutar, hubo aquí un ciclón, una tempestad muy fuerte, y tiró las paredes de la arena en donde luchábamos, y se suspendió las funciones aquí en la ciudad de Los Mochis por 1 año, pero eso me sirvió para seguir echándole ganas al gimnasio, y al año volví a retomar, y hasta que cumplí 20 años como luchador, que me retiré por una lesión en mi rodilla izquierda. Eso fue el motivo de mi retiro, pero esos fueron mis inicios.
Bien, cuando su padre y su madre se dan cuenta que usted está luchando, ¿cuál fue la reacción de ellos?
Mira, la realidad que cuando yo ya tenía 18, iba para los 19 años, me casé con la mamá de mis hijos a los 18 años de edad. Cuando andaba de novio, antes de casarme, invité a mi señora madre y a la novia a una lucha en la arena, y igual pues rápidamente mi señora madre, por el físico, porque pues la intuición de madre, ¿verdad?, se dio cuenta que el que estaba luchando ahí enmascarado era su hijo. Y cuando terminó la lucha, yo me di cuenta que ya no estaba ella, ni estaba la novia tampoco ahí. Entonces me fui yo a mi casa, y pues no, recibí una reprimenda de mi señora madre. Dije: mamá, ¿por qué te viniste? No, pues ¿cómo crees que voy a estar soportando que te estén golpeando? Te pegaron hasta con una silla. No me vuelvas a invitar a eso. Y mi señor padre pues no se dio cuenta hasta después, hasta como al año, cuando perdí la máscara. Ahí se dio cuenta mi señor padre que yo era luchador profesional, porque mi madre siempre me guardó ese secreto con mi señor padre.
¿Se dio cuenta su padre que perdió la máscara? ¿Qué reacción tuvo él?
La verdad que pues le dio gusto que yo fuera deportista, porque pues él me inculcó desde muy niño que él quisiera que yo hubiera sido militar, porque él fue militar como 6-7 años. Él quería que yo fuera militar, pero igual a mí me gustaba la escuela, siempre me gustó. Yo quise estudiar medicina, pero pues no se pudo. Muchas veces uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Pero le dio gusto al señor padre que me inclinara por el deporte.
Muy bien, usted en la escuela, ¿cómo se comportaba? ¿Era un niño muy tranquilo o peleonero?
No, pues en todo lo que fue la primaria, pues un niño muy tranquilo. En la secundaria, pues ya ve que las cosas cambian, ahí de repente hay un que otro muchacho de barrio por ahí acelerado, pero para entonces pues ya sabía defenderme yo. Pero sí hubo uno que otro pleitos ahí, que te hablo de la época esa que había que las pandillas y todo eso, pero eran, como dicen, unos tiros pero derechos. Y sí, un que otro pleito hubo ahí, pero era tranquilo. Nada más unas 3-4 veces hubo necesidad de pararle los tacos al que creía que podía con uno. Claro, nunca les dije yo a nadie que era luchador o que entrenaba lucha libre, jamás de eso. Siempre he respetado y he cuidado todo eso tal cual debe ser.
Aparte de sus maestros que le inculcaron el conocimiento, ¿algún otro luchador profesional o local de los Mochis que lo haya impulsado?
Sí, la verdad que también hubo un luchador que no era de los Mochis, era de la ciudad de Mazatlán, que nos hizo él el examen, la comisión de box y lucha de aquel entonces, cuando nos hizo el examen para luchador profesional, pues quien hacía el examen era un luchador de Mazatlán, de fuera. ¿Para qué? Para que, como los que nos entrenaban eran los máximos exponentes de la lucha libre aquí, pues no nos dieran esa preferencia de decir, le voy a pasar el examen porque es de Mochis o porque es mi alumno, ¿verdad? Siempre nos hacía el examen un señor de allá de Mazatlán, se me va el nombre, pero era de ahí en Mazatlán, ahorita me voy a acordar, pero pues nos hizo el examen a 13 muchachos y nada más 3 lo pasamos, y eso originó que nos dieran la licencia de luchador profesional.
Muy bien, le voy a invitar a una pausa, ¿qué le parece? Para que nos siga contando su historia, sus anécdotas de la lucha libre allá en los Mochis, Sinaloa, que es muy interesante conocer personajes que en un momento dado están dentro de la lucha libre, pero que por acá en la Ciudad de México, en Guadalajara, en otras partes de la República Mexicana, no nos damos cuenta. Y son luchadores que tienen historia, tienen que contar. Y aquí en Radio Virtualidad es lo que estamos haciendo, escarbando, buscando voces, capturando voces que nos cuenten esas historias. Le invito a una pequeña pausa, ¿qué le parece?
Sí.
Estamos con Manuel Arturo García, el Taur, en su momento, desde Los Mochis, Sinaloa. Regresamos.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis, su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
Un saludo a todos los escuchas de Radio Virtualidad, los amigos Daniel López el Satánico, el rudo número uno de México.
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rodrigo Mendoza, para invitarles a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Amigos y aficionados a la lucha libre, estamos desde la Ciudad de México, su amigo el matemático, para invitarlos a que vean y oigan Radio Virtual Educativo, estación del conocimiento, para que estén al tanto de todo lo que pasa en la lucha libre, con nuestro buen amigo conductor, que sabe todo lo que pasa en la lucha libre. Y es un gusto poderlos saludar una vez más, que estén bien, que la pasen bien, su amigo el matemático, desde la Ciudad de México para toda la República.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia. Todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en Virtualidad Educativa. La lucha libre mexicana es la más popular del mundo. Luchadores de diferentes países acuden a conocer y practicar la disciplina espectacular. Es considerada el segundo deporte después del fútbol. Es por eso que las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México, a través de sus entrevistas, te dan a conocer las impresiones de cada uno de los elementos profesionales, en voz propia de cada uno de ellos, realizando comentarios, anécdotas, vivencias, sacrificios, accidentes, odios, recuerdos, campeonatos, máscaras. Escúchanos y descarga los podcasts por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, iVoox. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Un saludo para todos los amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo El Cierre y Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Es un gusto estar con ustedes, señoras y señores, a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. El señor Manuel Arturo García Serrano, el Taur, desde Los Mochis, Sinaloa. Claro que sí, lo estamos viendo a través de las tecnologías de la información y comunicación, como es ya hoy común escuchar, ver en vivo y en directo, lo que no podíamos hacer hace ya algunos años, hoy lo estamos ya utilizando. Recordamos aquellas películas del Santo, donde se comunicaba a través de esos grandes monitores que iba y se comunicaba, que le decían Santo, Santo, Santo. Entonces nos trasladamos a esa época de las películas y envío un cordial saludo. Por supuesto, el día de ayer tuvimos la presencia de Canek Junior, por supuesto, aquí en Radio Virtualidad Educativo. Una charla muy amena, por supuesto. Un joven que está saliendo a luchar a varias partes de la República Mexicana y el extranjero, y trae mucho potencial. Y próximamente, Dios mediante, estaremos también charlando con el señor Canek, una leyenda de la lucha libre mexicana. Y tenemos también programado varios luchadores, entre ellos ya tuvimos contacto vía telefónica con Sangre Chicana, con Brazo de Plata Junior y posiblemente con el señor Super Porky, que en unos días más estaremos ya charlando con ellos, y entre muchos más. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, nos envían sus mensajes. Y este programa no es de lucro, es un programa, una aportación a la sociedad, una aportación al deporte, una aportación a los jóvenes, para que ellos tomen lo mejor. En este caso del señor Manuel Arturo García Serrano, el Taur, desde Los Mochis, Sinaloa. Y vamos continuando escuchando esa voz, esa experiencia que tiene este señor de la lucha libre allá de aquel estado de la República Mexicana, con más de 20 años de experiencia. Él nos comentaba que luchó con el Rayo de Jalisco, con Indio Vitela, Super Pinocho, Super Muñeco, entre muchas estrellas. Pero vamos a ir por partes. Apenas estamos comenzando con sus historias y, por supuesto, hasta llegar a la trayectoria de estos días, porque él ya está materializado, es decir, ya cumplió con sus objetivos, sus metas de haber sido luchador, y ya probó ese sentir de la lucha libre mexicana. Continuamos, señor Manuel Arturo. Adelante, seguimos escuchando.
Claro que sí, amigo, la orden, aquí estamos a la orden.
Bien, continuamos con respecto a su trayectoria interesante allá en Los Mochis. ¿Siempre estuvo en Los Mochis?
Sí, en Los Mochis. Yo soy nacido en Ciudad Delicia, Chihuahua, pero a los 2 años de nacido mis padres se vinieron aquí a la ciudad de Los Mochis. Se puede decir que soy más mochitense que chihuahuense, pero siempre he vivido aquí en la ciudad de Los Mochis.
Muy bien. Después de que usted en aquel momento luchó en la primera lucha, ¿qué siguió, señor? ¿Triunfó usted? Pues, ¿qué siguió?
Pues después de eso, te repito que al mes de eso pegó un ciclón aquí en la ciudad de Los Mochis, y las funciones de lucha libre pues se truncaron durante un año, un mes, y después volvimos a las andadas, y pues eso me sirvió para seguir preparándome, para seguir creciendo dentro del ámbito de la lucha libre, dentro de la llave, la contrallave, de aprender más. Y al año volvimos pues con una cantidad de victorias muy importantes que nos hicieron notar, y que nos hubo promotores como el señor, precisamente Willy Cortés, que venía él de Ciudad Obregón, que hacía funciones de lucha libre por allá en Abocoa, en Obregón, en Guaymas, en Hermosillo, y nos miró a trabajar a mí y a otros muchachos, y nos llevó. Muchos años estuvimos yendo toda la costa del Pacífico con el señor Willy Cortés, que era, aparte de luchador, era muy buen
promotor.
Tenía muy buen ojo como promotor, como empresario de la lucha libre.
Un excelente amigo, ¿eh? Un excelente amigo, ya estuvo con nosotros, y también su compadre Resplandor. Así como
sí,
lo está
claro contando. Que sí, aquí el señor Resplandor, toda una institución en la lucha libre, el señor, él aquí vino en la ciudad de Los Mochis a luchar en muchas ocasiones, y la verdad que era un excelente luchador el señor Resplandor.
Muy bien, excelente. Oiga, aprovechando aquel rumbo, ¿saludó en alguna ocasión a Julio César Chávez?
Sí, infinidad de veces, sí, claro que sí. Sí, pues es Julio César, de aquí de Culiacán, Sinaloa, infinidad de veces, nos tocó saludarlo, a sus hermanos, a Rodolfo Chávez, porque tenía un hermano, Julio César, de los más chicos, que también boxeaba, y aparte de yo ser luchador, antes de retirarme de la lucha libre, fui refere de box amateur, refere de box profesional, y también referiado a lucha libre. Y en esa ocasión, pues, me tocó referirle a uno de los hermanos de Julio César Chávez.
Excelente, muy bien. ¿Y qué le dice Julio César? ¿Platicó en algún momento, como lo estamos haciendo en estos momentos?
Pues no tan largo y tendido, porque con él platiqué ya, te voy a decir, hace como unos años, platiqué muy bien con él, porque yo fui del 2011 al 2016, fui presidente de la Comisión de Box y Lucha de aquí del municipio de Ome, y me tocó estar en funciones, supervisar funciones de la empresa Azteca de Samper, y en la que él venía como comentarista, y en esas ocasiones fue cuando platicaba yo con él.
Muy bien, qué bueno que nos menciona que fue presidente de la comisión, que le voy a hacer algunas preguntas respecto a los reglamentos, pero eso un poquito más adelante, ya que nos termine usted de comentar su trayectoria. Usted, en su momento, ¿quién fue uno de los primeros luchadores con quien se enfrentó de esos profesionales conocidos, ya consagrados?
Mira, no fui de los primeros, ¿no? La verdad que aquí los caballones aquí en la...
Señor, se está cortando la...
Como Blue Demon,
okay.
Mis máscaras eran Pilo García, en paz descanse, y Oscar el Llaverito Castillo, y Temerario Negro, ellos eran los estelares aquí en la ciudad de Los Mochis en esa época, los que recibían a los estrellas que venían de la Ciudad de México.
Muy bien, ¿platicó con Blue Demon, papá?
Sí, me tocó convivir y en los vestidores con él, muchas veces aquí en la ciudad de Los Mochis, en Ciudad Obregón, en Guaymas, en Navojoa, sí, en Culiacán, en Mazatlán, sí, me tocó pues, compartir vestidores y varias veces convivir de esa manera, pues, con ese gran estrella como lo fue el señor Blue Demon.
¿El santo le tocó?
Sí, claro que sí, también.
¿Qué nos cuenta de este señor? ¿Cómo era? A ver, platíquenos, señor, porque...
Era un señor muy muy callado, muy serio, igual el señor Blue Demon no era tan callado y tan serio como el santo, pero eran unas grandes personas, unas grandes leyendas que inspiraban un respeto enorme de parte de nosotros, los principiantes, la verdad, nuestro respeto para esos íconos de la lucha libre mexicana.
A Willy Cortés le regaló una máscara, el santo.
Sí, me comentó Willy.
Sí, la vez pasada nos la mostró esa máscara, que por cierto se la quería comprar el propio hijo.
Sí.
Muy bien. ¿El señor Huracán Ramírez le tocó trabajar con él?
Nunca luché con él, pero sí me tocó compartir vestidores y escenarios aquí en la ciudad de Los Mochis, en Culiacán también y en Mazatlán, en las veces que se presentó en esa época por acá, por la costa del Pacífico.
Ah, muy bien, excelente.
Un excelente luchador, todos ellos, el Santo, el Demon, Mil Máscaras, Huracán Ramírez, eran un imán de taquilla, ¿eh? Siempre que venían ellos era un lleno total en las arenas aquí por toda la costa del Pacífico.
Muy bien. Posteriormente de que usted empieza a trabajar en la primera, ¿cuándo llegó usted a la segunda? ¿En qué tiempo? Porque duran tiempo en llegar a la segunda, a la tercera, a la lucha, les cuesta muchísimo trabajo. Hay luchadores que nos han comentado que para llegar ya a la final o a la lucha estrella les ha costado hasta 10 años.
No, sí, la verdad que sí. No, yo duré muchos años luchando en la primera, en la segunda. Yo creo que ya tenía yo como unos 7, 8 años luchando cuando recibí la oportunidad estelar, vamos a decirlo así, de una manera, de un carácter de emergente en la ciudad de Culiacán. Había luchado yo en la primera lucha con un luchador de Mazatlán y me alisté, fui y me bañé en las regaderas y fui a la primera o segunda fila para sentarme para ver a mis ídolos. Eran mis ídolos en ese entonces, Super Muñeco, Super Ratón, el Pinocho, iban a luchar ellos en la estelar, y me llamó el hijo del promotor para que fuera al vestidor, y era eso, que uno de los luchadores había faltado, y me llamaron y subí en la estelar contra los trío Fantasía, Super Muñeco, Super Ratón y Pinocho. Fue una, pues, algo muy bonito. No sentí nervios, la verdad, porque, o sea, era lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba, lo que todo luchador pues busca alguna vez, luchar con un consagrado, con una estrella de la lucha libre. La verdad que luché en esa ocasión en Culiacán, después luché en la ciudad de Los Mochis, aquí también, y la gente, pues sí, se decía, bueno, un luchador de las primeras, de la segunda, lucha en la estelar, pues eso, ahí es donde la gente empezó a fijarse en el Tabú, que no nada más estaba ya en las primeras ni en las segundas, que ya había dado el salto pues de emergente, pero di un salto pues muy grande, luchar en la estelar aquí en tu casa, pues eso indica que las cosas iban bien.
¿Quedó satisfecho en ese momento?
Pues sí, pero uno siempre quiere más y más, y yo sí llegué, soñé y llegué a pensar que yo quería luchar más, porque me dedicaba mucho, yo entrenaba mucho, entrenábamos, la verdad, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, hasta 5 o 6 horas diarias en el gimnasio, todo por eso, por lograr un sueño, y sí, la verdad que sí, pues se lograron los frutos paso a paso.
¿Se vio la diferencia entre el pago de la primera a la lucha estrella?
Ah, no, sí, claro, sobre todo eso que sí hubo pues una marcada diferencia en cuanto a los dineros, sí, lógico que sí.
Entonces, cuando usted lucha ya en la primera, a partir de ese momento empieza a usted, su despegue dentro de la lucha libre, ¿lo volvieron a contratar para luchar en la primera o siguió en la segunda?
No, ya en las primeras ya nos metieron, ya nos llevaban en las segundas, en las semis, en la segunda, ahí allá anduvimos ya echándole más ganas, y la verdad que sí, después vino un promotor, trajo al Indio Vitela, a Sunny War Clown, entre otros, y nos tocó luchar con ellos en la semifinal. Después también en otra ocasión luchamos de pareja con América Salvaje, estaba también Indio Vitela, me tocó luchar con Lismar, señor, y pues sí, hubo una época muy bonita en esos entonces, la verdad, y muy agradecido con los promotores que nos dieron la oportunidad de poder luchar con esos personajes.
Excelente, excelente, porque según lo que me cuentan sus compañeros, que cuando les dan la oportunidad y aprovechan, los ven que pues ya lo hicieron en la lucha estrella, ya no lo sueltan, porque necesitan una oportunidad.
Sí, la verdad que sí, mira, yo tuve una buena oportunidad, tuve invitaciones en la Ciudad de México para ir a entrenar para aquellos rumbos, y sí lo hubiera hecho, nomás que mi señora esposa estaba a punto de dar a luz, y la verdad pues no podía no podía dejar a Dios por Dios, como dice luego uno, primero está la familia, después está lo demás, y eso fue el motivo por el que no me pude ir yo a la Ciudad de México a entrenar, a probar suerte, pues, más que nada, porque a pesar de que ya eres luchador aquí localmente y te invitan a la Ciudad de México, a Guadalajara, pues vas a ir entrenando, vas a ir, te van a ir a ver, te van a calar, a ver qué armas portas, ¿verdad? Y eso fue el motivo por el que Manuel Gracia, el Tabur, pues no se pudo ir a entrenar a la Ciudad de México, a probar esa suerte, como sí supimos que nuestro amigo Willy Cortés, señor Javi Cortés, ellos sí estuvieron en la Arena México, aprovecharon el momento y lucharon con infinidad de luchadores estelares de la época.
Muy bien, le invito a una segunda pausa, ¿qué le parece?
Sí, claro que sí.
Estamos en Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Precisamente estamos con el señor Manuel Arturo García Serrano, el Tour, desde Los Mochis, Sinaloa, con 20 años de experiencia, debutando en 1980. Regresamos.
Estás escuchando XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, transmitiendo en vivo desde Tlaquepaque, Jalisco, México. Una estación para los amantes de la educación virtual y a distancia.
Amigos, les habla su amigo Cadáver de Ultratumba para invitarlos a que escuchen su radio Virtualidad Educativa. Su amigo Cadáver de Ultratumba, contrataciones al 33-19-75-77-66.
Cuerdas, llaves, recontrallaves, vuelos e historias a través de las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos por Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Amigos de Radio Virtualidad Educativa, reciban un cordial saludo de su amigo Rafael Maya desde aquí de la Ciudad de México. Espero verlos pronto por allá en Guadalajara. Reciban mi cordial saludo a todo el público luchístico en Radio Virtualidad Educativa. Muchas gracias.
Muy buenas noches, amigos de Radio Virtual Educativa, la estación del conocimiento. Un saludo a todos. Les habla su amigo Lobo Salvaje Junior. Esperando se encuentren todos muy bien. Un saludo para el buen amigo Saúl Gómez Hernández. Mi teléfono para contrataciones es el 55-75-59-41-27, a sus órdenes. Un saludo a todos y espero ponernos pronto en contacto. Buenas noches.
Indio Mendoza, cirujano de la muerte, Kid Reyes, gorila asesino, son solo algunos de los grandes de la lucha libre que han colaborado aquí, en las grandes experiencias y aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México. Escúchanos a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento.
Hola, soy Magdalena Galeana Lloret, creadora y directora de Radio Solidaria Amiga en Benidorm, España. Os invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, bajo la dirección de Saúl Gómez Hernández, en http://educacionvirtualyadistancia.blogspot.com. ¡Escúchalos!
Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Julio Castro desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana. Les invito a escuchar Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Saludos desde Radio Planeta Educativa, una alternativa educativa ayacuchana.
Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento desde Tlaquepaque, México.
Gracias, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Envío un cordial saludo a nuestro gran amigo Rafa El Maya en la Ciudad de México. Cada año nos visita aquí en Guadalajara. Por supuesto, de igual forma, a nuestro gran amigo Cadáver de Ultratumba y Spectre Junior aquí en Guadalajara. Grandes, grandes amigos de la lucha libre. Y de igual forma, envío un cordial saludo a Johnny Bayoni allá en Ciudad Guzmán. ¿Qué tal este señor? Realizando lucha libre, por supuesto, grandes espectáculos por allá en Ciudad Guzmán. De igual forma se dedica a entrenar luchadores. Ya él está en estos momentos por obtener o sacar grandes luchadores de aquella zona sur de Jalisco. Y continuamos con el señor Manuel Arturo García Serrano, el Taur, desde Los Mochis, Sinaloa. Continuamos, señor.
Muy bien, adelante.
Muy bien, pues muchas gracias. Interesante su plática, por supuesto. Platíquenos, por favor, entre sus trofeos, máscaras, cabelleras, ¿qué triunfos obtuvo?
Gané como unas 4 cabelleras y como unas 3 máscaras en toda mi trayectoria.
¿Recuerda de quiénes?
Sí, una fue de Príncipe Azul, de Black Tiger, luchaba el muchacho de por aquí de Culiacán, y las cabelleras de Halcón Negro. Ahí son de los que me acuerdo ahorita, sí, de momento. Ya, y la cabellera de Irán Quintana y la del Cosaco.
Muy bien. ¿Campeonatos? ¿Qué campeonatos obtuvo?
No disputé ningún título de ninguna asociación, de ninguna, no hubo esta oportunidad en esa ocasión.
Excelente. ¿Qué arenas pisó de la República Mexicana?
Mira, luché en Tepic, luché en Mazatlán, luché en Culiacán, aquí en Los Mochis, en la ciudad de Guasave, en la ciudad de Guamúchil, en Abojoa, en Obregón, en Guaymas, una vez en Tijuana y en Nogales.
Muy bien.
No recuerdo de momento los nombres de las arenas, ¿no? Porque igual la vez que íbamos a Obregón a un auditorio, la vez que íbamos a alguna cancha, variaba, pero sí salía a muchas partes de la costa del Pacífico.
Muy bien. ¿Todavía recuerda y ve compañeros de su época de lo que vienen siendo Los Mochis?
Sí, la verdad que sí. Sí, hay compañeros de esa época aquí, que algunos ya no se dedican a la lucha libre. La verdad, el año pasado me dio mucho gusto ir a una función de lucha libre a Ciudad Obregón. Ahí saludé, pues, a gran cantidad de luchadores de esa época, de la época mía, de la época de Willy Cortés, de Tormenta Negra, de Michael Hermoso y El Galán, todos ellos, ¿no? Nos dio mucho gusto en lo personal a mí saludarlos, volver a verlos. Tenía añales que no los miraba y nos miramos en una arena de lucha libre en la que llevé un hijo a luchar ahí. Lo acompañé más bien a luchar, iba con mi familia yo, y aproveché para saludar a estos grandes amigos. Y desde entonces, pues he tenido ya comunicación por el medio del teléfono, del Facebook, del WhatsApp, con todos ellos, comunicación que no tenía, pues, y se dio gracias a eso, a que volví a Ciudad Obregón, y ahí en esa función de lucha libre, pues, vi a esa gran cantidad de grandes amigos de esa época.
No, pues, mucha historia y una alegría, volver a ver mucha gente que en su momento se vivió esas pasiones de la lucha libre, y que, pues, mucho tiempo sin verlos, y de repente los mira, y es una alegría tremenda.
Sí, así es.
Muy bien. ¿Quién le quitó la máscara?
Perdí la máscara con un muchacho cosaco de Ciudad Obregón, en una lucha empatada. Fue un empate, una lucha que duró 1 hora 30 minutos el encuentro, las tres caídas, y recuerdo muy bien que le tiré un tope entre segunda y tercera al muchacho, se lo conecté en la quijada y yo caí como en la cuarta fila y me golpeé la cintura con las butacas. Yo ya no pude subir, ni él tampoco, quedó noqueado, y el refere en ese entonces, presbítero Fernando Figueroa, nos contó las 20 de rigor abajo del ring y los dos perdimos. Yo perdí mi cabellera y él perdió su, perdón, yo perdí mi máscara como el tabú y él perdió su cabellera como el cosaco.
¿Qué sintió cuando perdió esa máscara?
La verdad que cuando el público, porque la gente ya después, los compañeros, el público mismo nos dijo pues cómo había estado. Yo ya cuando miraba todo borroso, subí al ring porque la gente nos subió a los dos, pero el referee ya nos había cortado las 20 y había decretado que los dos perdíamos, era un empate. Entonces yo miré que le levantaron la mano, tirado en la lona, yo miré que el referee le levantó la mano a mi rival y pensé pues que había perdido. Hasta ahí reaccioné cuando vi esa acción, que le levantaron la mano a él, y la verdad que después el referee se va conmigo, me levanta la mano a mí, y ahí hubo una confusión en mi mente, y en ese momento nos para a los dos y nos levanta la mano de ahí, a los dos, y ahí entendí yo pues que había sido un empate, y decretaron en el micrófono que la lucha era un empate y los dos perdimos. Yo perdí mi máscara y él perdió su cabellera.
¿Volvió a ver a ese luchador?
En esa lucha estuvo mi amigo Willy Cortés, él iba en la lucha estelar.
Muy bien, ¿volvió a ver ese luchador?
Sí, la verdad que sí, es un gran amigo también de nuestro amigo Willy Cortés, él tiene familiares aquí en la ciudad de Los Mochis, cosaco. Y tiene grandes amistades allá en Ciudad Obregón y familia también, y él nos comenta últimamente que pasa un año aquí en Los Mochis y otro año en Ciudad Obregón. Sí tenemos comunicación con él, hay una buena amistad.
Cosaco, ¿verdad?
Cosaco, sí.
Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Muy buena anécdota nos cuenta el señor Manuel Arturo García cuando pierde su máscara. Quiero comentarles a nuestro amable público que nos está escuchando que nos estamos modernizando y próximamente ya estaremos estrenando más equipo tecnológico para que se escuche mucho mejor las entrevistas, tengamos mejor comunicación con los luchadores, y comentarles también que nos extendimos ya a Guatemala. Ya llevamos entrevistas ahí en Guatemala, en Panamá, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Próximamente luchadores de Japón, porque ya tenemos contactos, luchadores grandes allá de Japón. Que vamos a ver la forma en cómo nos vamos a comunicar, porque no hablamos el mismo idioma. Pero bueno, ya la tecnología nos favorece. Hay traductores que uno habla y en el idioma que le pertenece y ya traduce. Pero de alguna forma, para conocer también los ambientes luchísticos de algunos otros países. Y la tecnología está a nuestro favor. Siempre está a nuestro favor cuando funciona correctamente. Cuando no, pues se nos va el internet y de repente pues ya no podemos hacer nada ni comunicarnos vía Facebook, vía WhatsApp o los medios, porque nos ha sucedido aquí en Radio Virtualidad que de repente la tecnología no nos favorece. gracias. Continuamos, señor Manuel Arturo García. En cuanto a su persona, dice que usted ya está retirado por una lesión. ¿Cuándo se retiró?
Me retiré exactamente como el 2001 me retiré de la lucha libre y activo, y el 2005 incursioné como promotor de lucha libre, que es algo que me apasiona, y los muchachos en ese entonces, pues no había promotores aquí de lucha libre, y había un grupo como de unos 14, 15 luchadores que de la época y más nuevos que estábamos entrenando, y pues decidimos hacer una función de lucha libre. Y me acuerdo que la primera lucha que hice, pues muy arriesgado de mi parte, vamos a decir así, porque en ese entonces traje al hijo del perro Aguayo, a Cibernético, a los Minis, a la Parquita, en un programa muy fuerte, pero gracias a Dios nos fue bien, hubo ganancias, que era lo importante, y pues eso quedó como un aliciente para en 2 meses después me aventé la segunda función, y hasta la fecha no he parado nada más. Los del 2011 al 2016 estuve como presidente de la Comisión de Box y Lucha del municipio aquí en Ahome. Son los años que no he promovido, porque por reglamento pues no puede ser juez y parte uno.
Ah, muy bien, aprovechando que usted fue el presidente, en cuanto a los reglamentos, a ver, platíquenos brevemente, ¿esos reglamentos se rigen a nivel nacional o cómo se trabajan? No me han podido explicar en realidad sobre eso.
Mire, cuando llegamos nosotros a la Comisión de Box, pues aquí, gracias a Dios, aquí en la ciudad de Los Mochis, hay un gran semillero de boxeadores profesionales. En años atrás, te diré el 98, 96, entre el 95 y el 2000, hubo 6 campeones nacionales de boxeo simultáneos, y eso pues originó que las empresas y los empresarios grandes de la República Mexicana se voltearan a sus ojos hacia la ciudad de Los Mochis, hacia los boxeadores de la ciudad de Los Mochis. Y cuando yo entro al 2011 a la Comisión de Box, nos enfocamos a el reglamento que nos regía, era el departamento del Distrito Federal. En ese nos basábamos todas las comisiones anteriores. Después, el 2011 que yo entré, hicimos un cambio no muy radical, pero sí dentro de lo más importante, pues hacer un reglamento interno de la Comisión de Box y Lucha del municipio de Ahome, y se logró, y ese fue el cambio que se dio aquí en la ciudad de Mochis. Pero sí, casi por lo regular los reglamentos son casi similares a los de la Comisión del Distrito Federal.
Entonces no hay un reglamento único que rija a nivel nacional, sino que en cada municipio o en cada lugar donde exista promoción de lucha libre lo pueden modificar.
Sí, reglamentos internos propios de cada comisión, porque las comisiones pues son autónomas, pero sí, la gran mayoría de los estatutos y reglamentos se rigen con los del Distrito Federal.
Muy bien, en cuanto a los clones, ¿sí revisan esa parte? Porque hay mucho clon ya a nivel nacional.
Sí, la verdad que sí, pues cuando yo estuve ahí, yo fui muy respetuoso de eso. La verdad que sí, una vez vi un promotor que vino a traer a unos mini luchadores, y la verdad que uno sabe pues del negocio este, sabe quiénes sí son y quiénes no son, y quiso meternos gol aquí, igual pues le suspendimos la función, porque pues eso es un fraude,
claro.
Y pues se debe respetar, el público paga un boleto para ir y que le presente el promotor lo que les está haciendo, ¿sí?
Se está cortando, señor,
y hacer que se respeten esos reglamentos.
Ok, perfecto. Sí, yo creo que sí es muy justo y necesario que se respeten esos reglamentos, y quienes estén como clones, pues se abstengan, que busquen su propia vida luchística, su propio nombre, su propio legado, que no se cuelguen de las máscaras de otros que ya han tenido éxito dentro de la lucha libre. Y se lo comento porque hemos visto muchos clones en la República Mexicana. Hoy están luchando aquí en Guadalajara y al rato están luchando en Monterrey. Entonces creo que se merece respeto el público en este
sentido. Sí, la lucha libre merece debe de merecerse todo el respeto. Desgraciadamente hay elementos que pues que no respetan eso, igual no crecen ni como personas, ni como seres humanos, ni como deportistas también, porque pues tienen que ser honestos con ellos mismos y hacer su propio nombre, vaya.
Claro, sí. Y aquí entra la ética del luchador, la ética del empresario.
Exactamente así es.
Muy bien. Ya casi para finalizar, señor Manuel Arturo, ¿qué les dice a los jóvenes que están metidos en las drogas, en el alcoholismo, en esas garras que, pues, desgraciadamente no los sueltan? Y que a través de sus palabras, a través de esas experiencias, logren escucharnos esas aportaciones que está haciendo usted, que estoy haciendo yo, y que razonen y salgan de inmediato de esas drogas.
Pues mira, lo que siempre les he recomendado yo a chicos y grandes, que se encaminen por el estudio, por un deporte, el deporte, porque un deportista en un gimnasio es un delincuente, un drogadicto menos en las calles. Entonces, igual siempre hemos combinado y hemos estado cerca de las autoridades aquí en el municipio de Ahome, pues fortaleciendo eso, abriendo gimnasios de para entrenar lucha libre, para entrenar boxeo, que son los dos deportes que en lo personal a mí me apasionan. Tengo hijos luchadores y les he inculcado eso, el respeto, que se ganen un lugar basado en respeto y en educación y en deporte sobre todo.
Platíquenos un poquito en términos de unos dos minutitos de sus hijos.
Tengo un hijo de nombre Omar Brunetti, es luchador profesional, él pertenece...
Lo saludé aquí en Guadalajara.
El Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí en Guadalajara.
Aquí está en Guadalajara.
En la Arena Coliseo.
Sí, de hecho tengo su teléfono. Omar Brunetti, lo voy a entrevistar a Omar. Ya hablé con él. Aquí, de hecho, él vino a una función de lucha libre en el fraccionamiento Villa Fontana. Ahí me tocó ser a mí, ser el anunciador. Y en esa ocasión lo saludé. Bien. Un joven muy, muy, con mucho futuro, Omar.
Sí, la verdad que sí, él tiene ya como entre 4 y 5 años que me pidió una oportunidad. Papá, él luchaba aquí en Los Mochis como black metal y fue a Guadalajara y allá perdió como a los 2 años de estar luchando ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara en una lucha en jaula, perdió la máscara con Bárbaro Cavernario.
Sí.
Y tengo otro hijo luchador aquí en la ciudad de Los Mochis, hermano de Omar, que se llama, lucha como Dark Fire. Tengo un sobrino que también es luchador aquí en la ciudad de Los Mochis, que ha ido a luchar, Starfire y Payaso Infernal se llama, han ido a luchar ahí a la Coliseo de Guadalajara, pues, en unas 3 ocasiones.
Omar Brunet aquí en Guadalajara es una estrella, es una estrella.
Qué bueno.
Es de los que están arriba programados.
Sí, de hecho estuvo como un año fuera por motivos ahí de... Pues ya ves, en algunas empresas, en algunas, los problemas de programación y que no los programaban. También nuestro amigo ahí, el Gallo, Leo, Ébola, algunos se salieron de la Coliseo, Omar, pero hoy están otra vez de nuevo. Parece que ya no están los mismos programadores. Volvió todo a su orden, vamos a decir así.
Claro.
Pues sí, ese es mi máximo orgullo dentro de la lucha libre, que Omar Brunetti pues haya seguido mis pasos y Dark Fire en la lucha libre. La verdad es un orgullo para mí, no es que yo lo diga, si lo conoces, Omar es un muchacho sano, limpio,
claro,
bien honrado, bien decente.
De hecho tengo una foto con él, la voy a buscar, se la voy a enviar, con Omar Brunetti.
Me daría gusto, claro que sí.
Muy bien, pues un honor, señor, un orgullo haber contado con su voz, su presencia, su aportación a la sociedad, porque esto va a quedar como historia. Y usted ya es una historia. Sí, sí, sí. Lo hemos visto en internet, su nombre. De hecho, le hacen un reportaje, no recuerdo cómo se llama la página, que usted se dedica en estos momentos a la carnicería o algo así por el estilo.
Sí, tengo unas carnicerías aquí en Los Mochis, sí.
Muy bien, un reportaje muy muy bueno, le hacen un relato de toda su historia, y enhorabuena y muchas felicidades, un honor.
No, No, para mí es un honor haber participado en tu programa, que te fijaras en las personas, en la gente de aquí de la ciudad de Los Mochis. Un abrazo muy fuerte a toda la gente de allá en Guadalajara, a mi hijo Omar, a su esposa Karen y a mi nietecita Mía. La verdad, un gran abrazo, y a usted, mi amigo, pues bendiciones, y que su programa siga creciendo y creciendo.
Muy bien, pues muchas gracias, señores y señores. Gracias, señor Manuel Arturo, papá de Omar Brunet, aquí en Guadalajara. Vamos a buscarlo en estos días para charlar con Omar Brunet. Nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima. Saúl Gómez Hernández, quien estuvo a cargo de este micrófono. Hasta la próxima.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.